Cuénteme quién ha tirado o quién tiraba piedras o le gustaba tirar piedras o... Tenemos algunas manitos de los que tiraban piedras, unos muy poquitos. ¿Quién estuvo en alguna revuelta y tiró piedras? ¡Ay, ay, ay! Y hay unas manos sinceras y todos los otros no tiraron piedra. Bueno, déjenme les cuento. Yo tiré mucha piedra. Uy, yo salía y cuando veía esos árboles de mango y las piedras, y yo me preparaba y uy, los mangos los bajábamos tirando piedras. Las guayabas, en mi casa era mangos, era guayabas, aguacates. ¿Quién hizo eso? Va a decir que usted estaba jugando Nintendo en ese tiempo. Ni había Nintendo en ese tiempo. Yo estaba pensando si mi hijo realmente sabe tirar piedras o no. Yo creo que no, ¿no? Los niños de ahora ni saben tirar piedras. Pero ellos le dicen, usted ni saben jugar PlayStation. Bueno, quedamos igual, ¿no? Pero tiramos piedras. Y muchas veces, muchas piedras de las que se tiran para querer manifestar algo, para querer solucionar algo, para querer hacer presencia. Muchas veces tiro piedras porque estoy enojado y salen de mí piedras, y esas piedras posiblemente no son piedras físicas, son piedras materiales, y con esas piedras empiezo a atacar de una manera impresionante a las personas que están a mi alrededor. ¿Quién ha tirado de estas piedras que ya estoy hablando aquí? No. Y mejor dicho, para ser honesto, yo sé que algunos tienen algunas piedritas por ahí guardadas, listas, porque cuando algo pasa en nuestra relación, uno saca piedras. Yo traje hoy piedras porque muchas veces nosotros tenemos alguna piedrita por ahí. Cuando alguien menciona algo, tenemos algo en nuestro corazón y nosotros sacamos esa piedrita y ¡pum! Tiramos la piedrita. Ya sabe de qué estoy hablando. Esto le pasa a las parejas. ¿Algún esposo ha tirado piedra por ahí? O a los pobres esposos le han tirado piedra. Pobrecita. Y uno recibe las piedras y uno nomás. Pero el esposo también a veces responde con unas piedras un poquito más pequeñas. Y nos volvemos en tiradores de piedras. Yo te quiero hablar el día de hoy de un hombre que recibió mucha piedra, de un hombre que murió a través de piedras, pero de un hombre que no solamente murió por unas piedras físicas, sino que recibió diferentes clases de piedras y a pesar de eso se pudo mantener en comunión con el Señor. Porque cuando yo recibo una piedra como esta, yo inmediatamente saco una como esta. Y yo creo que algunos de los que estamos aquí lo hemos hecho. Cuando recibo una piedra, quiero responder con una piedra más grande. Pero mirando el texto que vamos a mirar hoy, nos damos cuenta que Esteban tenía unas características. Diga conmigo, Esteban, el primer mártir del Evangelio. Mártir, un hombre que entregó su vida por la causa de Cristo. Pero más que eso, un hombre espectacular, con una reputación increíble, que fue capaz de mantenerse a pesar de las diferentes piedras que cayeron en su vida. La pregunta sería, ¿por qué Esteban pudo mantenerse firme? Y la respuesta es, porque tenía una comunión con Cristo. Dígame, comunión. Hay una gran diferencia entre comunión y compañerismo. El compañerismo es cuando yo salgo con alguien a pasar el rato. Como dicen los chicos ahora aquí en inglés, ¿cómo se dice pasar el rato? Hanging out, algo así. Hanging out. Hang out, hang out, hang out, hang out. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa pasar el rato. A veces le pregunto a mi hijo, ¿qué estás haciendo? No, estábamos. Y uno le pregunta, hoy con quién? Y no me dice el nombre del amigo. Y le pregunto, hoy, ¿quiénes son sus papás? Yo no sé. Y ya después, ya de pronto, estuvo donde el mismo amigo y estuvo en su casa. Y uno le pregunta, ¿y qué? ¿Quiénes son? ¿Qué hace el papá? Yo no sé, uno no pregunta eso. Y digo, oh, ok. Quiere decir, hay un compañerismo, pero no hay una comunión. En un compañerismo paso el rato. En una comunión tengo conexión con el Creador. En un compañerismo es momentáneo, una comunión es permanente. Y el día de hoy vamos a hablar de un hombre que tenía comunión. Pero no vamos a hablar de él, sino que vamos a tomar de lo que Dios hizo en él para que tú y yo tengamos comunión con Cristo y podamos enfrentar cualquier situación de la vida de la mejor manera. Hay algunas personas que buscan compañerismo con Dios sin comunión, porque buscan de su poder sin compromiso. Te lo vuelvo a decir. Quienes buscan compañerismo con Dios sin comunión, buscan de su poder sin compromiso. El que vino hoy aquí solamente para tener compañerismo con Dios, quiere decir un ratico, pasar el rato, sentirme bien el domingo porque vine a la iglesia, no va a poder tener el poder que Dios da. Quienes buscan compañerismo con Dios sin comunión, buscan de su poder sin compromiso y el poder no llega. Porque para que llegue el poder del Señor, yo necesito comunión. Si tengo comunión, puedo tener y enfrentar cualquier situación de la vida. Había un problema, estamos en Hechos capítulo 6. Recuerda que estamos estudiando el libro de los Hechos. ¿Cuál era el problema? Empezó un problema entre las viudas de los judíos griegos y la viuda de los judíos hebreos. Y había una discusión de que las viudas de los judíos griegos no estaban siendo atendidas como si atendían a los hebreos, y se generó en la iglesia que crecía un problema, y la iglesia definió buscar unos hombres. Y miren las características de esos hombres, y volvemos a Hechos capítulo 6 que estuvimos caminando la semana pasada. Versículo 3 dice: hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Y esta propuesta agradó a toda la asamblea, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después empieza a decir: y a Felipe y a otros, pero me quiero quedar con Esteban porque la historia continúa con Esteban. Escogieron a Esteban. Y entonces vamos a mirar en los próximos minutos cómo vive un hombre que tiene, o un creyente que tiene comunión con Cristo. ¿Cómo vive ese hombre? ¿Y cuáles son las características que en nuestro caminar tú y yo debemos tener? Número uno, y elemento clave, como persona de excelente reputación. Ese era Esteban. Como persona de excelente reputación. ¿Te has preguntado qué dicen de ti? ¿Has dicho alguna vez: no me importa lo que la gente diga de mí? Y a veces nos toca como decir eso, ¿no? Porque no vivimos de lo que la gente diga. Pero qué hermoso que la gente hable bien de mí. Qué hermoso que se pueda reflejar ¿quién verdaderamente soy yo? Y cuando vamos a Esteban, cuando lo escogieron, el versículo 3, y quiero volver nuevamente, dice: a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para encargarles esa responsabilidad. Cuando lo escogieron, la gente lo vio que era un hombre bueno, era un hombre de buena reputación, era un hombre que las personas decían: qué bien este hombre, qué chévere esta persona. Era una persona que la gente lo veía con buenos ojos. Es cuando usted está hablando con alguien y dice: esa persona es buena gente, esa persona es un servidor. Y usted también a veces ha hablado con una persona y usted dice: esa persona es, ay, y se la mencionan y usted nomás abre los ojos así y, dice, y se ríe así como por disimular. ¿Ya sabe de quién? Está pensando en alguien. Suéltelo aquí de una vez para que no le ocupe espacio en su corazón. Y todos tenemos un momento, ese tipo de personas. Pero lo que me encanta y lo que nos invita a ver el texto hoy es que un hombre y una mujer que tienen comunión con Dios son personas de excelente testimonio. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 14. Teniendo aquí la versión Reina Valera, nos dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos tenemos un don. Un don significa un regalo espiritual del Señor para servirle a Él, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y dice: cada uno de los que hemos creído en el Señor somos unos santos. Y la Escritura dice: esos santos el Señor los va a ir perfeccionando para el ministerio. Quiere decir, el Señor nos va ajustando y nos va haciendo mejor. Aquí viene el punto que quiero llegar con usted. No me quedo como soy cuando recibo al Salvador del universo en mi corazón. No me puedo quedar como soy. Tengo que dejar que mi carácter se moldee por las manos preciosas del Señor que murió en la cruz del Calvario por mí. Tengo que dejar que el Todopoderoso, a través del Santo Espíritu, moldee mi vida. Ahora, ¿para llegar a qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Nunca vamos a ser perfectos en esta tierra, pero tenemos que estar caminando hacia el crecimiento. ¿Qué tan bueno es vivir con usted? ¿Te has puesto a pensar? Si fueras honesto, dijeras: ay, pobrecito a estos que les toca vivir conmigo. O podrías decir: qué bendición a estos que les tocó vivir conmigo. Sin mucho orgullo, no, mejor que lo diga otro. Pero que cuando uno salga no digan: ay, gracias que se fue. Y que se demore en el trabajo hoy. Sino que seamos esas personas buenas. ¿Sabe cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué más? Benignidad. Déjeme con la palabra benignidad. ¿Sabe qué significa ese fruto? Quiere decir, es una buena persona, es una persona agradable, es una persona de buen corazón, es una persona que tiene empatía, tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona. Es ese tipo de personas, es esa persona que ve la otra persona como una oportunidad de servirla. Benignidad, bueno, bueno. Pero para ser bueno, tienen ustedes que sacar esas piedritas que tienen ahí listas para atacar y empezarlas a dejarlas en este lugar. Me pregunta que cuántas traje. Traje bastantes porque sé que están cargados. ¿Y saben por qué? Porque vamos a ser honestos, la vida no es fácil. Y el caminar de la vida no es fácil. Y en nuestro caminar nos cargamos. Y hay tantas situaciones complicadas en nuestra vida, y vamos a ser completamente reales, y hay tantos sucesos pasando al mismo tiempo, y tengo posiblemente tantos compromisos, y posiblemente todo el mundo no camina al mismo paso en que yo voy, y entonces mi corazón se empieza a cargar y el enemigo aprovecha que yo me cargue para empezar a lanzar piedras. Pero cuando yo lo miro esta guerra de piedras que tenía que haberse generado entre Esteban y lo que los atacaron y no pasó, es porque era un hombre lleno del Espíritu que caminaba en comunión con el Padre. Comunión. no en compañerismo solamente. Y usted puede llegar a través del compañerismo, pero necesitamos subir al aposento alto. Y en el aposento alto hay intimidad con el Padre. A través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de estar en mi reunión, en el programa que mi iglesia ofrece, de tal manera de poder crecer a lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esas características se empiezan a reflejar en nosotros y empieza a salir la mejor versión de usted. La mejor versión de usted. Le quiero decir de todo corazón, la mejor versión de usted no va a ser en el quirófano, cuando usted salga del quirófano. ¿Sabe qué es el quirófano? Donde hacen los recortes necesarios, los ajustes. No, la mejor versión de usted y la mejor versión mía es cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra vida y hay comunión con Él. Entonces estoy listo para dar el fruto que solamente se da a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, muchos se preguntan, ¿cuál es la mejor versión de la Escritura? Algunos hablan de, uy, a mí me gusta la Reina Valera. A mí me gusta la versión de las Américas. A mí me gusta la NTV. A mí me gusta la NBI. A mí me gusta la Dios habla hoy. Esa es la mejor. ¿Sabe cuál es la mejor versión de la Escritura? La mejor versión de la Escritura es la traducción. La mejor versión de la Escritura es la traducción de cada página de la Biblia en tu vida. Te lo vuelvo a decir. La mejor versión de la Escritura es la traducción de cada página de la Biblia en tu vida. Y cuando eso pasa, entonces como persona, como pasaba con Esteban, ¿cuál era la característica como persona? Excelente, excelente testimonio. Ahora, tenía comunión. Y como creyente, aquí viene el segundo elemento, lleno de gracia y poder. Diga conmigo: gracia, regalo de Dios. Poder viene solamente a través del Señor. Versículo 8, si está conmigo, capítulo 6 del libro de los Hechos. Y mire lo que dice: Esteban, hombre lleno de gracia y de poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Entonces, ¿cómo estaba? ¿Estaba lleno de qué? De gracia y de poder. La pregunta es, yo sé que todos se están haciendo la pregunta, ¿cómo me lleno de gracia? Bueno, le tengo buenas noticias. La gracia es un regalo de Dios. Esa es la buena noticia. Gratis. Gratis para usted, pero el Señor pagó por ellas. La gracia es un regalo de Dios. Gratis para nosotros, pero el Señor pagó por ellas. Y entonces, ¿cómo llega el poder? Bueno, el poder llega cuando yo recibo la gracia. Mediante la fe, entonces yo soy salvo y camino en el poder de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. La Escritura, cuando caminamos en ella, nos dice en Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Él estaba lleno de la gracia, abrió su corazón para recibir esa gracia. ¿Cómo me lleno del poder? Tuvo una fe completa en el que le dio la gracia, entonces recibió el poder. ¿Estás caminando sin poder? Posiblemente estás caminando sin poder porque no has abierto tu corazón para recibir toda la gracia del Señor. Pasa algo. La gracia del Señor sin arrepentimiento es gracia barata. La gracia del Señor sin discipulado es gracia barata. Perdón que se lo diga de esa manera. No hay transformación. Me quedé en el compañerismo, no en la comunión. Ahora, hay un tercer elemento. Como persona, de excelente testimonio. Como creyente, lleno de gracia. Como conocedor de la palabra, lleno de sabiduría. El versículo 9, empiezan las pedradas para Esteban. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde habían judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Ahora, pasa algo interesante. En una de las sinagogas se pusieron a discutir con él. Y si se pusieron a discutir con él era porque él estaba enseñando al Jesús resucitado. O sea que Esteban no solamente se quedó sirviendo a las mesas. Esteban salió de allí. ¿Y qué hizo? Predicaba y hablaba lo que él había vivido. Era una persona que comunicaba todo el tiempo su fe. Tanto que en la sinagoga de los Libertos empezó a tener problema. Ahora, ¿por qué se llamaba la sinagoga de los Libertos? Se cree que los que se reunían en esa sinagoga habían estado esclavos, habían sido prisioneros de guerra, habían estado retenidos y ahora estaban allí. Ahora, cuando miras quiénes se reunían ahí, encontramos algunas cosas muy interesantes, porque dice que se reunían judíos de Cirene, de Alejandría y de Cilicia, de la provincia de Asia. Entonces, ¿sabe quién probablemente se congregaba en esa sinagoga? Ni más ni menos que un hombre llamado Saulo de Tarso, porque él era de Tarso y Tarso era la región de Cilicia. Y como si Tarso era de la región de Cilicia, seguro que Saulo de Tarso se congregaba ahí. ¿Quién era Saulo de Tarso? El que fue después, el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué se lo digo de esa manera? Porque eran muy fuertes y ellos empezaron a atacar completamente a Esteban. Pero estaba lleno de gracia y poder. Yo te quiero decir algo, en tu caminar vas a estar con ataques. Pero si estás no en compañerismo, sino en comunión, vas a estar lleno de poder para poder enfrentar esos ataques. Amén. Qué lindo que digan. Josefina, como creyente, llena de gracia y poder. Luis, como poder, como creyente, lleno de gracia y poder. Como persona, buenísima gente, muy especial. Pero no solamente un buenísima gente, porque hay mucha gente afuera que es buenísima gente. La gran diferencia es que Esteban no se quedó en el buenísima gente y en el buen testimonio, sino lleno de poder. Cuando tú estás lleno de gracia y poder, el Señor habla por ti, el Señor está con nosotros, encontramos en Él el camino y las cosas increíbles que Él tiene para nosotros. Ahora, número 3, como conocedor de la palabra, lleno de sabiduría. Mira lo que dice el versículo 9. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada Liberto, donde habían judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y empezaron las pedradas. No habían empezado las pedradas físicas, pero ya estaban las pedradas. Instigaron a algunos hombres que difamaran. ¿Han difamado contra usted alguna vez? Seguro que algunas personas han difamado contra ti. ¿Cómo te has comportado? Difamaron contra ti, pero tú te defendiste con esta. O de pronto una más grande todavía. Lo que me encanta de Esteban es que a pesar de que difamaron de él, mantuvo la postura. Cuando él está hablando, cuando él está hablando ante la corte, de los que lo toman prisioneros y lo atacan, ¿sabe cómo les habla cuando usted va al capítulo 7 de tarea? Léase todo el capítulo 7. Viene y les dice: mis hermanos y padres. Así les dice. A los que estaban allí, quiere decir una voz amigable. No se dejó llenar de cosas en la cabeza. No atacó de la misma manera. No dijo a otros: vengan para acá y sean testigos y digan que yo dije esto. No, estaba completamente seguro de con quién iba. Y el Señor iluminaba completamente sus pasos. Entonces, como persona de excelente testimonio, como creyente, lleno de gracia y poder, como conocedor de la palabra, lleno de sabiduría, como prisionero, después lo tuvieron prisionero, confiado de la verdad. Mire lo que dice el 12: agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, y se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo y presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Piedras de mentira. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Piedras y mentiras contra Esteban. ¿Sabe qué estaba diciendo Esteban? Esteban lo único que le estaba diciendo es: mire, es que ya no vamos a necesitar tanto este templo, porque ahora su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es que el Jesús que llegó mora en nuestros corazones. Es un mensaje completamente diferente al que ellos tenían, pero era el mensaje que ellos estaban esperando, pero no comprendían claramente. A pesar de conocer el Antiguo Testamento, no entendían la promesa. Mi pregunta para ti es: ¿cómo caminas en tu comunión? ¿O cómo caminas en tu compañerismo? Si estás en tu compañerismo, no, en compañerismo no podrás ver el poder. Si estás en comunión, verás el poder del Señor. Y no importa lo que enfrentes, el Señor te llenará de sabiduría en tu situación. Posiblemente ahora estás en una situación complicada, o posiblemente estás en una decisión importante, o posiblemente estás en un desafío grande. ¿Estás confiando todo en tus fuerzas o con tu vida estás honrando al Rey? Como Esteban honraba al Rey, el Señor le daba la sabiduría necesaria para enfrentar esa situación. Como prisionero, confiado de la verdad. Él estaba tan seguro que el Señor se iba a glorificar en él. Y aquí viene el último: como mártir, seguro de su futuro. ¿Sabe qué significa un mártir? Una persona que sufre o muere por defender unos ideales. Y él estaba tan convencido de lo que había pasado en su vida, estaba tan convencido de donde lo había sacado el Señor, que como mártir estaba muy seguro de lo que Dios iba a hacer con él. Y el versículo 15 del capítulo 6 nos dice: y todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro parecía al del ángel. Cuando te tiran una piedra, ¿cómo parece tu rostro? A ver. A ver, hágame en la cara esa que ustedes saben a veces que, cuando como que usted quiere mirar mal a alguien, ¿cómo hace? A ver, yo les tomo una foto, a ver. Como cuando alguien se le cruza a uno ahí en la 1960 y de pronto se lo mira uno en el semáforo y llega uno y uno nomás lo hace como que. Esa mirada que ustedes mamás saben que el hijo está muy inquieto y de pronto tratando de que nadie la mire como que. Es una mirada que transmite algo. Pero cuando uno se siente atacado, uno reacciona de una manera fuerte. Pero estaba tan convencido quién era él, que a pesar de que lo llevaban preso y lo llevaban a morir apedreado, su rostro parecía de un ángel. A partir de ese momento empieza la gran persecución para los cristianos, para ti, para mí. A partir de ese momento la iglesia tuvo que correr a diferentes lugares. Pero mira esta escena, porque muchos hablamos solamente de Esteban. En este momento hay un Esteban alrededor del mundo que está siendo asesinado por su fe. Y cuando yo vengo a este texto, Y empiezo a leerlo en el versículo, en el capítulo 7, en el versículo 55. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y en ese momento le estaban apedreando. Y en el versículo 56 dice: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Le quitaron sus ropas. Lo habían apedreado con palabras, lo habían apedreado con empujones, y ahora lo apedreaban con piedras. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y como pudo, se puso de rodillas y clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Dígalo duro. Durmió. Cuando leo este texto, me duele el corazón. Porque un hombre bueno dejó escrito en la Escritura, en la palabra de Dios, su testimonio, para que nosotros aprovecháramos cualquier segundo de nuestra vida para adorar al Rey. Cuando yo leo este texto, ¿sabes qué me duele? Me duele que muchas veces nosotros, teniendo una oportunidad de congregarnos, nos distraemos en tantas cosas y no venimos a la casa del Rey. Cuando leo este texto, pienso en cuánto solamente quiero tener compañerismo y no soy capaz de tener una disciplina para tener comunión con el Rey. Y puesto de rodillas, clamó en gran voz: Señor, no les tomes en cuenta estos pecados. Y habiendo dicho esto, partió. Como mártir, estaba seguro de su futuro eterno. Estaba hablando con una familia esta semana. Su mami, Aura, tuvo que llegar al hospital muy complicada. La familia, como todos cuando nuestros cercanos están así, estamos angustiados, y recibí esa llamada, hablamos, oramos juntos. Pero algo interesante compartieron para mí ellos el sábado. Se puso tan mal, tuvieron que tomar un helicóptero para llevarla del San Lucas de aquí al San Lucas del downtown. Salía sangre por su boca, la situación estaba complicada. Pero cuando hablo ayer, me dicen, inmediatamente paró de salir sangre por su boca. Empezó a tener un rostro de tanta paz. Y al ver a sus hijos ahí, le puedo decir: estoy feliz. Eso tocó mi corazón, eso me hizo ese sábado. Gracias por compartirlo. Porque ¿sabes cuál es el propósito como iglesia? Que cuando llegue nuestro momento más complicado de nuestra vida, nosotros podamos tener la seguridad y la convicción de que nuestra vida no muere, sino que duerme, para abrir los ojos en los brazos de Cristo Jesús. Pero no pasa con compañerismo. ¿Pasa con qué? dígalo más duro, con comunión y comunión. Es unidad, es estar en un mismo espíritu con el Creador. Porque puedo estar en comunión con el mundo o puedo estar en comunión con mi Rey. ¿Sabe qué tenía claro Esteban? Lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y la cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Te lo vuelvo y te lo leo. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Llegará un día en que por algunas circunstancias nuestra vida humana estará en las mismas circunstancias, en el mismo momento. Y qué lindo que nosotros no saquemos piedras a decir: mire este Dios malo, mire esto, sino que nosotros soltemos esas piedras. No cargamos nuestra bolsita todo el día. Uy, se me dañó el cierre. Sino que andemos con esa bolsita así para arriba y para abajo, mirando qué piedra vamos a lanzar, sino que estemos listos para recibir cualquier tipo de piedra, que el Señor hace escudo alrededor de nosotros. Él hace vallado alrededor de nosotros. Él nos sostiene. Y cuando estamos en integridad y conectados con Él, nos da la fuerza para florecer en cualquier momento. De pronto nos estamos defendiendo mal. Cuando miramos toda la historia de Esteban, Esteban se defendió compartiendo el mensaje de salvación. Eso fue. Muchos dicen: es la gran defensa de Esteban. Estaba compartiendo el mensaje de salvación. Pero eso lo pudo hacer porque él había tiempo atrás soltado sus piedras y se había postrado a los pies de Cristo. Cuando yo me postro a los pies de Cristo, los bendecidos son los que están conmigo. Los bendecidos son los que me conocen. Entonces, como persona de buen testimonio, como creyente lleno de poder y de gracia, si así estoy, que se venga lo que venga, porque Cristo está conmigo y podré salir adelante.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.